Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Sigues en la noche de la cadena COPE y nosotros seguimos, tú también, si quieres, con Eduardo Lureña, campeón del mundo de Kung Fu, con el que hablábamos hace unos minutos antes de actualizar la información. Eduardo, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Oye, Eduardo, vamos a ver, para desmontar un poco el caparazón, o al menos la imagen que Juan Carlos Aguilar se había formado y que nos había engañado a los que, bueno, le conocíamos. Yo soy de Bilbao y le conocía tangencialmente, tengo un amigo que había estado 15 años con él. Vamos, podemos explicar, si te parece, porque tú los has conocido in situ, ¿qué es un monje Shaolin?
Bueno, un monje Shaolin, digamos que vienen de hace ya el año 525 después de Cristo. Un príncipe de la India, un patriarca de la India llamado Bodhidharma, pues bueno, pues era alumno de un discípulo de que seguía, bueno, una rama budista del Zen, que bueno, el Zen no es ni una religión ni nada, simplemente el tratar de buscar un poco la armonía interior, tampoco hay que mitificarlo. Uh-huh. Pues bueno, pues su maestro pues le dijo a este príncipe de la India, Bodhidharma, que fuera a China a enseñarlo, a transmitirlo. Allí fue y se estableció en un templo en Honan, la provincia de Honan. El templo era el Shaolin, un templo pequeñito, y allí empezó a enseñar a los monjes pues la meditación, el Zen, ese estado de calma, de quietud. Es algo que todos podemos llegar a conseguir, entonces no hay que, como he comentado, mitificarlo, es algo natural al ser humano. Pues bueno, como veía que los monjes no aguantaban esas sesiones de meditación, pues bueno, lo empezó a enseñar pues movimientos de la casta guerrera, porque él era un príncipe de la casta guerrera, más inspirados en la naturaleza, y bueno, pues estos monjes pues fueron fortaleciendo su cuerpo y su mente. Ocurrió que, bueno, ellos vivían de sus cosechas, sus cosas, y cuando iban al pueblo a hacer sus ventas, lo que hicieran, pues de vez en cuando pues, eran atracados por ladrones.
Sí.
Ellos, al estar entrenados, pues se defendían de ellos y pudieron, y digamos que eran capaces de hacerse con los atacadores ladrones. Era algo que llamó la atención y empezaron a coger fama, fueron después luchadores profesionales, todos, bueno, y todos salían derrotados por estos monjes, los cuales no buscaban el combate en sí, simplemente defenderse. Pues esta fama fue creciendo y la gente se fue uniendo a este templo, y desde entonces pues siguió desarrollándose durante siglos. Entonces, bueno, digamos que de ahí viene el Wushu. Fue el término americanizado, pero que significa la máxima expresión de uno mismo.
Uh-huh.
El Kung Fu no se limita al arte de defensa, como yo, de defensa, sino a tener esa armonía interior, a todo lo que haga uno en la vida, cocinar, las relaciones con las personas. Entonces, el Kung Fu es eso básicamente, y Shaolin, ese es el templo, el famoso templo.
¿Tú has estado con ellos allí, los conoces in situ?
No, yo he estado con monjes Shaolin en Estados Unidos. He estado viendo una temporada y se han ido muchos. Digamos que el templo Shaolin fue destruido hace ya bastantes años, y bueno, ahí hubo monjes que huyeron de esa última destrucción, salvando estilos tradicionales como el Cholifa, como el Wing Chun, estilos muy antiguos, y bueno, por eso también un poco ha tardado tanto en expandirse. El judo o el karate se abrió antes a Occidente y se abrió más, entonces el Kung Fu por eso tiene ese aire más cerrado. Entonces, bueno, cuando he estado con ellos, pues son gente súper maja, están dispuestos a ayudar y muy, muy simpática, y no buscan ese afán de competitividad o de demostrar que son los mejores, todo lo contrario. Tienen como un hermano, como uno más.
¿Un monje Shaolin compite en competiciones internacionales, federado?
No, la verdad es que no suele competir, porque va en contra también un poco de sus principios. Eso, buscan superarse a sí mismo. A mí, incluso cuando hablo con ellos, pues me da vergüenza el decir, bueno, he competido, pero claro, cada uno sigue su camino. Yo compito para superar mis nervios, mis miedos, para superarme, puedo decirlo de algún modo, no por el hecho de alimentar mi ego. Entonces, los monjes Shaolin no compiten, porque, bueno, no está bien, y dentro de ellos buscan su desarrollo interior, no buscan el estas cosas.
Oye, Eduardo, antes lo decíamos, tú eres 8 veces campeón del mundo de Kung Fu y artes marciales. Me imagino que, por lo tanto, eres conoces perfectamente la competición, cómo han sido las competiciones, un poco la historia del Kung Fu, al menos en su parte, digamos, de deporte de competición, federado. ¿Tú habías oído alguna vez hablar de Juan Carlos Aguilar?
Bueno, yo eso, he conseguido 8 títulos a nivel mundial, con federaciones a nivel mundial, por ejemplo, con la World Challenge Kung Fu Association en el 2003 en Italia,
sí.
Con Wamai, ya después de artes marciales también, en el cual también te juntas con otras artes marciales, como kickboxing, taekwondo, karate, en San Diego, en California, en las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales en Londres el año pasado, y bueno, aquí en España, pues bueno, estuve con la Federación de Lucha, que ahora son los que están la Federación de Karate, que estuve hasta el año 2003 compitiendo aquí en España, también con la International Kung Fu Federation, y yo llevo compitiendo en el año 97, no había oído de esta persona, pero bueno, tampoco a la OVNI, cada persona sigue su camino.
No, lo digo porque él, por lo visto, presumía de que era campeón del mundo de Kung Fu, y de eso, por lo visto, no hay papeles, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no hay papeles ni certificados, y la verdad es que yo no presumo de lo que he conseguido. He tenido suerte, una vez he ganado, otra vez he perdido, y un auténtico artista mecenas no va presumiendo. Si ya. He tenido suerte y lo he hecho para mí, para viajar por el mundo, para enriquecerme, me he enriquecido, me quedo con la experiencia.
Bueno, pero presumir o no presumir, al fin y al cabo, lo que me refiero es que él decía. Que
sí, sí, él decía, ¿no? Pero yo empecé a competir en el año 97, Nunca he coincidido con él en una federación. Mira que he estado, como he comentado, en la de Federación de Lucha.
Es extraño, digo, no dudo de ti, por supuesto, todo lo contrario, sino que es extraño que él dijera eso si desde el año 97 hasta 2013 han pasado 16 años y él tiene 47, por lo tanto a los 31 años, normalmente una persona que practica artes marciales puede estar en el cenit.
Sí, o él lo... Sí, y la verdad es que yo no he coincidido con él, o sea, yo como he comentado, remitirse a las federaciones de las titulaciones o los datos que tengan de él, yo no he coincidido con él y, bueno, no digo que lo haya hecho, pero que no sé.
Que no sabes sobre ello. Oye, ¿te consta a ti si el gimnasio donde él daba clases desde hace pues por lo menos un par de décadas está considerado como un templo Shaolin?
Digamos, no tengo yo referencia de ello.
Ya.
No he comentado, o sea, es como un gimnasio y, bueno, ahí en un dojo, una manera, un sitio donde uno transmite sus conocimientos y un maestro es eso. No es, está equivocado, se piensa que un maestro tiene que ser un ser superior, ¿no? Un maestro es una persona que guía y ayuda a los alumnos y ahí está, para guiarlos y ayudarlos, es uno más. En Shaolin antiguamente el abad era el primero que se levantaba, barría el templo y... Pero vamos, que no tengo constancia de que sea un templo Shaolin. Él puede denominarlo templo y bueno, y seguir su camino, su rama, pero Shaolin oficialmente... Creo que no.
¿Podría darse en cualquier caso, y a pesar de que parece que no es monje Shaolin, parece que su templo, su gimnasio no es un templo Shaolin y parece que no es campeón del mundo de nada, ¿podría darse el caso de que él estuviera muy, muy bien instruido y fuera un gran dominador de las artes marciales?
Bien, a ver, ocurre varias cosas. También allí en Oriente, cuando la gente ha ido al templo Shaolin o va a entrenar con maestros, muchas veces tienen una mentalidad distinta, no tan competitiva como aquí en Occidente. Allí buscan una búsqueda interior, una paz interior, sí. Desarrollarse, defenderse. En cambio, aquí en Occidente muchos van con actitud de agresiva. La mentalidad que más o menos tenemos tiene aquí en Occidente. Entonces, el maestro de llevarte por un camino más equilibrado. Entonces, solo decir que eso, que en cualquier gimnasio Kung Fu te vas a encontrar, pues eso, los valores que se han instruido, gente que lleva toda la vida y bueno, las cosas que hace un experto, pues bueno, puede ser bueno técnicamente y bueno, el problema de aquí en Occidente uno se puede aprovechar de gente de bien que confía ciegamente, lo mismo llega y te presentan, si sabes venderlo bien, te presentan algo muy bueno, muy bonito y se aprovecha de la confianza de la gente. Piensa que por el hecho de ser Shaolin o lo que sea, ya va a ser bueno.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que se ha aprovechado, no digo de la ignorancia, sino del buen hacer de la gente.
Entendido, entendido. Eduardo, la última pregunta, y esto ya fuera de la historia particular de Juan Carlos Aguilar, que la iremos conociendo más en profundidad según avance la investigación. ¿Es cierto eso que me han contado de que tú te has presentado en un campeonato del mundo y has combatido contra otra persona con los ojos cerrados y has sido capaz, por tu control mental, de derrotarle sin ver quién tenías enfrente?
Sí, la verdad es que, bueno, fue una locura. Sí, el año pasado en Londres. Y mi objetivo no era para mí mismo, era ponerme a prueba,
¿sí?
Porque quería demostrar a la gente de que el arte marcial se da mucho más de lo que se habla de deporte de contacto, de violencia. Y entonces ya un tiempo entrenando, desarrollando todos los sentidos, porque como comento, Kung Fu es la mayor expresión de uno mismo, y quería demostrar de que se puede, no solo yo, sino todo el mundo, simplemente un poco de práctica, trabajo, y se desarrolla esos sentidos, y bueno, yo me vendé los ojos. Es decir, que yo tenía miedo antes de eso,
sí,
pero
claro.
Había tenido una enfermedad, una neumonía, y bueno, y cuando te ves postrado en la cama, uno quiere superarse más y llegar más lejos, porque dice, joder, hay que aprovechar la vida y hacer lo que uno puede. Entonces me arriesgué, quería demostrar de lo que se podía hacer. Ya había ido competido con los ojos vendados, pero no a nivel profesional, y bueno, al final logré y pude vencer el combate en pocos segundos y movilizar a mi adversario, y bueno, la verdad es que la gente se quedó con la boca abierta, porque sobre todo se pensaba que un luchador tiene que ser grande, musculoso y violento, y bueno, de una manera rápida pude vencer el combate. La verdad es que todo era una locura, pero
sí, sí, pero
fue algo mágico.
Bendita locura. Antes de despedirte, sé que trabajas para un servicio de oncología, ayudando a gente que lo está pasando mal, que está recibiendo quimioterapia, radioterapia, y que, digamos, tu conocimiento profundo del Kung Fu hace que hagas la vida más fácil a esta gente. Cuéntanos en medio minuto qué es esto.
Bueno, simplemente ayudo a la gente a que, a través de controlar el estrés, la ansiedad, un poco esa concentración, pues sea capaz de que los efectos adversos de la quimioterapia o la radioterapia, que son muy muy agresivos, pues bueno, estas personas pues puedan soportarlo mejor, con lo que, bueno, tiene un efecto positivo en su recuperación. Digamos que, bueno, los médicos saben que una actitud positiva, un optimista, pues supera mejor estos avatares que una mentira negativa. Entonces ayudas a que estas personas tengan una mejor calidad de vida en estos tratamientos tan tan agresivos. O sea, yo no digo que la medicina occidental es necesaria, pero bueno, tratamos de paliar los daños que hayan en estas personas para que lo superen.
Pues me quito el sombrero ante Eduardo Lurueña. Las dos caras de la moneda del Kung Fu: quien no ha entendido nada después de muchos años de entrenamiento, como es Juan Carlos Aguilar, un asesino confeso, y Eduardo Lurueña, que no se da ninguna importancia a pesar de tener 8 títulos mundiales del Kung Fu, y que entiende que el Kung Fu tiene que servir para algo más que para pelear, para algo más que para combatir, aunque sea dentro de un tatami, porque él lo entiende así, porque así lo ha aprendido de sus maestros y porque para algo se ha formado así en los Estados Unidos y en China. Eduardo, ha sido un placer tenerte y desmitificar un poco el perfil que se nos ha vendido de Juan Carlos Aguilar, del asesino de Bilbao. Muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro, Eduardo.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenas noches.
Qué buen testimonio, Eduardo, ¿eh?
Desde luego que sí. Además de alguien que conoce ese mundo desde dentro.
Bueno, sí lo conoce.
Y no solamente se nota, sino que es de agradecer que te lo cuente tan clarito, ¿verdad?
Y tan humildemente.
Efectivamente.
8 veces campeón del mundo. Yo, si fuera 8 veces campeón del mundo, vamos, me iba a poner el teléfono, ¿eh?
Y que los que no estamos pues metidos en ese mundo, que tiene sus complicaciones a la hora de entenderlo, que
claro,
no solamente
que sí.
Es un gimnasio, desde luego que no, eso digamos que es solo el principio de todo lo que va detrás. Pues gracias a Eduardo nos hemos enterado mucho de lo que es ser un monje Shaolin, de verdad.
Sí, señor.
Bueno, si te acabas de incorporar a la noche, si hoy nos escuchas por primera vez, te voy a decir las formas que tienes de participar con nosotros. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06. También estamos en las redes sociales. Búscanos como La Noche de COPE en Facebook y en Twitter para enviarnos tu mensaje. Y, por supuesto, tenemos correo electrónico. Si te es más cómodo enviarnos un email, apunta a la dirección, que es tan fácil como lanoche@cope.es.
Y nos vamos a ir hasta París. Ahí ya sabéis que se está celebrando el torneo del Grand Slam, Roland Garros. En Roland Garros hay dos finalistas españoles. Uno es David Ferrer, que se clasificaba hace 24 horas para la semifinal contra Wilfred Tsonga, y el otro español pues es el de casi siempre, o el de siempre, Rafa Nadal, que va a jugar su partido contra Novak Djokovic, que es el actual número uno del mundo. Quiero hablar con Rafa Nadal, espero que esté al teléfono disponible en el hotel. Vamos a ver. Rafa Nadal, muy buenas noches, París. Rafa Nadal, buenas noches, París.
Sí, sí, ¿quién es?
Hola, Rafa, soy Lartown.
Hola, ¿quién es?
Lartown de Azumendi, ¿te acuerdas que hablamos hace unas semanas del programa de la noche de COPE?
Perdón, es que... ¿Sabes qué hora es aquí en París?
La misma que en Madrid, sí. Las 2 y 23 ahora mismo, 1 y 23 en Canarias.
¿Y te hace gracia llamar a esa hora?
No, si no es una cuestión...
Radio,
no es una cuestión
de... para hablar con uno de los mejores deportistas de la historia de España, para despertarlo y
pero
¿cuánto
cómo,
te paga Djokovic?
¿Cómo despertarlo?
¿Cuánto te paga Djokovic?
A mí Djokovic no me paga nada. Lo que te iba a comentar, Rafa, es que yo esperaba que estuvieras despierto, porque después de un partido importante, pues a los deportistas os cuesta dormir, ¿no?
Que tú te quieras tirarte el pista de que has entrevistado a Rafa Nadal por la noche, pero oye, que soy un deportista que necesito un descanso y después cuando salga la pista y la gente diga, mira, que le pesan las piernas, está cansado. ¿Yo qué voy a decir? ¿Que me llamó un tío de la COPE por la noche?
Bueno, es que, vamos a ver, a mí me llama la atención que en una misma frase seas capaz de decir pisto y pista. ¿Es un juego de palabras?
Oye, vamos a ver, estás hablando con Rafa Nadal, que es un deportista, sí, quizá el mejor deportista que ha tenido... No lo digo yo, lo dice la gente, que quizás sea uno de los mejores tenistas que ha tenido España en su historia.
No, de tenista es el mejor, seguro.
Y tú lo llamas para molestar, para...
No, para molestar, no, para hacerte
una
entrevista.
Porque Djokovic sabe, no le sabe que estoy en un momento, que Roland Garros es mi pista y que estoy en... Ahora,
¿tú sabes, ¿sabes cómo llaman a Djokovic, no?
No le,
por eso no le llames, entonces no le llamaba a él y te llamaba a ti.
Oye, esto, perdona que te diga, o sea, yo tu humor es que no lo entiendo, pero...
No, si no es humor, soy así.
Pero, o sea, llamar a Rafa Nadal para esto no es justo.
¿Te gustaría darme un derechazo o con el revés?
Es que estoy en París, pero cuando llegue a Madrid, sé dónde trabajas.
Sí, soy compañero de Angelito García, el especialista en tenis, tengo gafas y barba, así un poco rellenito.
Pero Ángel es mi amigo. Ángel, no sé cómo ha consentido esto. ¿Quién te da el teléfono, Ángel?
No, bueno, Ángel me lo dio hace ya tiempo, pero no se lo digas ahora que no nos oye nadie, porque el pobre no tiene culpa de nada. El causante de la llamada soy yo.
Te voy a decir una cosa. O sea, tú serás muy gracioso.
No soy gracioso.
Tendrás un humor fantástico, pero lo que has hecho hoy no se hace con un deportista como Rafa Nadal.
Oye, Rafa, una pregunta que seguro no te han hecho nunca. Tu tío Miguel Ángel Nadal era del Barcelona y tú del Madrid. ¿Cómo lleváis esto en la familia? Que seguro que es una pregunta que no te han hecho nunca.
No te quiero colgar, porque después la gente dice, Rafa Nadal le colgó el teléfono y todo eso. Pero me parece, voy a aprovechar estos momentos para quejarme de que, la verdad, en esta radio que vosotros hacéis...
Sí. Una radio fantástica, ¿eh?
Que no me gusta absolutamente nada.
¿Ah, no?
No, porque cuidáis muy poco el tenis. Yo no sé por qué no. Cuando estoy, por ejemplo, haciendo el Open USA o el Flushing Meadow,
sí,
¿por qué no lo retransmitís por la noche?
¿Por qué?
Sí.
Hombre, porque nosotros vamos...
Mucho a apoyar el tenis, pero sí, a la hora de cuando estoy jugando no os retransmitís. Y cuando estoy durmiendo me llamáis.
Ya.
Me parece, la verdad, me parece muy triste. Me parece lamentable que hayáis hecho esto y, la verdad, no tengo palabras.
Hombre, yo creo que si jugara Casillas al tenis, posiblemente daríamos
un partido
en directo.
Tengo muchas ganas de colgarte el teléfono, pero
¿sí?
no puedo hacerlo porque
vamos a hacerlo
mi
de
jefe
forma...
de prensa me dice que es feo.
Vamos a hacerlo de forma educada.
Pero voy a presentar
una
queja formal.
Rafa Nadal, campeonísimo, que tengas mucha suerte en semifinales con Nole Djokovic y que en la final, si pasa David Ferrer, que gane el mejor, y si pasa solo un español, y en este caso eres tú, pues que ganes por enésima vez el torneo francés. ¿De acuerdo?
Es lo mejor que te ha quedado la entrevista.
¿Verdad?
Muchas gracias.
Ada, a ti. Adiós. Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
el libro que no deberías dejar de leer. Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
Buenos días. Soy Urania, la hija de don Agustín Cabral.
Sí, por favor, pase usted. Ha venido al cumpleaños de su padre. Va a ponerse tan contento.
¿Su cumpleaños? Ni lo recordaba.
Ya sé que ha pasado mucho tiempo, señora Uranita, pero su padre no ha dejado de pensar en usted.
Santo Domingo, 1992. Urania Cabral regresa a la capital dominicana después de 31 años para ver a su padre, Agustín Cabral, alias Cerebrito, antiguo colaborador del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Aparte de otros cargos, Cabral presidió el Senado hasta que cayó en desgracia. Urania guarda un odio hacia su progenitor, al que encuentra derruido en una vejez castigada por la parálisis a causa de un derrame cerebral.
Hola, padre. ¿Me reconoces? 31 años imaginando este momento. Y ahora no sé qué decir. Ni siquiera sé si puedes oírme. El doctor Agustín Cabral. El gran cerebro. Cerebrito. Secretario de Estado, ministro de Obras Públicas, presidente del Senado, del Partido Dominicano. Que no fuiste, papá. Todo en servicio del jefe. Hacía un gesto y todos corrían.
Urania Cabral solo tenía 14 años cuando dejó la antigua ciudad Trujillo, como bautizó el dictador a la capital dominicana, para irse a estudiar a Estados Unidos. Mientras transita en taxi por las calles de Santo Domingo, rumbo a casa de su padre, recuerda su infancia.
Ciudad Trujillo, 1961. El dictador, que gobernó en la República Dominicana durante 31 años, era un hombre cuya mirada podía atravesar e intimidar a cualquiera, de carácter fuerte y con liderazgo tiránico, obsesivo con la limpieza personal. Es un hombre endurecido, lleno de odios y de desprecio hacia todo lo que le rodea, incluidos sus hijos y sus servidores.
¿Así es como se entretiene ahora, Galíndez? ¿Escribiendo libros llenos de mentiras? ¿Para poner a los americanos en mi contra? ¿Insultando a mi familia? Como su padre, Ramfis es conocido por su irreprimible apetito sexual y su conducta abusiva, incluso con niñas. ¿Sabe cómo llamo yo a esto? Morder la mano que te alimenta, hijo de puta. Todo suyo.
Tras la presentación de Trujillo, la novela nos lleva a conocer a los distintos conspiradores y narra las causas que les llevaron a organizar el asesinato del Chivo, como era conocido el dictador. Todos tienen un motivo. Urania Cabral recuerda las pasiones del sátiro mandatario que se acostaba con las mujeres de todos sus colaboradores.
He sido un hombre muy amado, caballeros. Un hombre que ha conseguido gozar de las más bellas mujeres de nuestro país. Y entre todas estas mujeres, de las que he disfrutado, ¿saben cuál ha sido la mejor? Magnolia. La esposa del almirante Viñas. ¿Eh? No hice mal. Porque Juan José Viñas es un enemigo de este régimen.
A partir de aquí se alternan capítulos del dictador, de los conspiradores, de Urania, en los que la técnica narrativa cambia constantemente. Hay referencias a la satrapía desbocada de los Trujillo, a la extraña relación de sus colaboradores, a los grandes negocios del dictador y a casi todos los aspectos importantes del tiempo de la dictadura.
La historia se centra además en el teniente Amadito García Guerrero, que se ve obligado a abandonar a su novia porque así se lo pide el dictador, aduciendo que su hermano es un comunista. Además, para hacerle probar su fidelidad al trujillismo, El tirano le pide una prueba de lealtad.
Acabe con este comunista. Teniente, ¿no quiere saber de quién se trata?
Prefiero no saberlo, señor.
Oh, no, 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 no. Eso es demasiado fácil. Si te metes en el agua, debes mojarte. El hermano de su novia. Un comunista. Ahora su excelencia estará muy orgulloso de usted.
La narración relativa a Urania llega a su punto crucial cuando ella desvela a sus parientes qué fue lo que la hizo llenarse de odio contra Trujillo, contra su padre y contra un oscuro personaje, el embajador Manuel Alfonso. Este, para sacar al padre de la situación en la que se encontraba, al haber caído en desgracia con el tirano, lleva a Urania al sacrificio, la entrega al chivo.
Yo estaría orgulloso de tener una hija así, pero ¿sabes cuál sería mi mayor orgullo, Agustín? Si ella, si mi hija, mereciera la atención del jefe.
¿Estás? ¿No estarás proponiendo...?
Espera, espera, Agustín, espera. Escucha un momento. Con un gesto así, le demostrarías al jefe que estás preparado para darlo todo por él.
Urania Cabral narra a sus parientas lo que le había ocurrido 31 años antes, cuando el embajador proxeneta la llevó a un rancho de San Cristóbal, ciudad natal de Trujillo, con el pretexto de una fiesta. Allí solo la espera el dictador.
Buenas noches, preciosa. Bienvenida al rancho.
Buenas noches, excelencia.
Hagamos un brindis. Quiero que pruebes esto. ¿Alguna vez has tomado brandy?
¿Qué?
Coñac. Este es el mejor y te va a encantar. Hagamos un brindis por el placer.
El nudo de la narración relacionada con los conspiradores es la eliminación de Trujillo, que se convierte en un cuerpo bañado de sangre, vestido de verde oliva, la cara destrozada, que yacía en el pavimento sobre un charco de sangre.
Ahí está, Miguel.
¡Arranca! ¡Arranca, joder! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Apártate, hijo de puta! ¡Apártate! ¡Muévete! ¡Arrímate! ¡Más cerca!
La fiesta del chivo es una novela publicada en el año 2000 por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2012. El libro se ubica en la República Dominicana y retrata el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
La novela se concibe desde dos puntos de vista, con una generación de diferencia. Durante, e inmediatamente después del asesinato en sí, en mayo de 1961, y 31 años más tarde, en 1992. En todo también hay una amplia reflexión sobre el apogeo de la dictadura en la década de 1950 y su importancia para la isla y sus habitantes. Recientemente, los lectores de ABC.es han coincidido con las personalidades más destacadas del mundo de la cultura en que La fiesta del chivo es la mejor novela de este siglo.
Noches literarias como las de los miércoles por la noche, miércoles por la noche, madrugada de jueves. Vamos a escuchar, Paco, un corte de sonido.
Solo se puede escribir de verdad en un estado de absoluta libertad, de absoluta libertad interior, ¿no? Uno no puede, cuando tú escribes, tú no puedes estar pensando en nada. No puedes estar, lo único que puedes, que tienes que pensar, y bastante tienes ya, es con que eso salga adelante, con que se pueda escribir algo. Hay una cosa que dice Philip Roth, que a mí me gusta mucho. Dice, cada vez que empiezo un libro me veo confrontado con el principiante que hay en mí, ¿no?
Bueno, es la voz de Antonio Muñoz Molina, que hoy ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las letras. Se hacía 13 años que un escritor español no conseguía este galardón. El jurado ha reconocido en Molina la condición de intelectual comprometido con su tiempo. Y alguna de sus obras que hoy recomendamos puede ser, por ejemplo, Beatus Hilde, El invierno en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, que fue premio Planeta en el año 1991, Plenilunio, Sefarad, por la que consiguió el premio de Jerusalén, que tuvo tanta polémica cuando el escritor decidió ir a recogerlo. Sí. Hubo muchas críticas de la progresía de este país, El viento de la luna, y un ensayo también muy importante que se titula Todo lo que era sólido.
A ver si antes de que termine la temporada podemos disfrutar de tu pluma, de alguna de sus novelas.
Pues la estamos preparando para el próximo miércoles.
¿Ah, sí? Ah, fantástico.
Plenilunio.
Gracias, Paco, como siempre.
Venga.
Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos carta nueva que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, y ya lo puedes chequear en nuestro muro de Facebook, facebook.com/nochedecope, nos llamas ya al teléfono gratuito al 950-6006. Y si lo aciertas, ya sabes que pasas directamente a la final del mes de junio.
Y al que esperamos, nada, en apenas dos minutos, es Alfonso García. Que no le conoces, pues es nuestro experto en motor. Así que si tienes alguna duda sobre este tema, esta noche es tu madrugada y se la puedes dejar desde ya mismo a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Ahí nos dejas tu mensaje. Recuerda, estamos como La Noche de Cope, o también la puedes enviar por correo electrónico a lanoche@cope.es.
Por Dios.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues tal y como ha dicho Elena, tenemos a nuestro experto en motor, a Alfonso García. Alfonso, buenas noches.
Muy buenas noches, Artaud.
Oye, empezamos con una consulta que a mí... Y creo que a ti también ya nos ha entrado la duda si la contestamos o no la semana pasada, porque es de la semana pasada. Sí. Nos escribía María Dolores de Cádiz, o nos llamaba más bien al teléfono gratuito, y nos preguntaba si el diésel plus, o las diferentes formas de llamarle al diésel, digamos, de más categoría, cuida más el motor de los coches.
A ver, un poquito más, un poco mejor.
¿Un poco más limpio?
Un pelín más limpio, una serie de aditivos, pero al precio que está,
ya,
sinceramente.
Bueno, pero la pregunta es si cuida más el motor, un poco más.
Un poquito más.
Un poquito más.
Sí, bueno, lo que pasa es que el precio tira para atrás. Ahí hacemos,
pero igual María Dolores tiene la gran suerte de no tener que mirar
supuesto,
la cuenta
sí,
corriente a fin de
mes.
No lo sé, no lo sé.
Porque además hará feliz al señor de la estación de servicio y a...
Y sobre todo al dueño de la gasolinera.
Y Hacienda.
Y Hacienda.
Y Hacienda también le va a hacer muy feliz, sinceramente. Hombre, es como todo, si uno puede pagarlo, pero oye, hay a otros...
Si no fuera para competir, quizás sí, ¿no? Quiero decir que los coches de competición generalmente,
sí,
suelen llevar unos carburantes mucho más refinados que lo habitual, ¿no?
Y hay determinados
o más enriquecidos, ¿no?
Sí, con determinadas prestaciones, que además su motor está configurado por compresión. Uh-huh. Motores de grandes prestaciones, no solamente esos deportivos, Porsches y demás que todos pueden pensar, sino incluso coches no tan de marcas deportivas, pero que son...
Un Mercedes, por ejemplo.
Con prestaciones muy altas, que están configurados para que utilizar solamente, por ejemplo, el caso de gasolina de 98 octanos.
Coches de morro fino.
Sí, exactamente, pero bueno, esto es como todo. Yo, sinceramente, no puedo tomar caviar, pues obviamente, si yo tengo un utilitario, hombre, me va a durar un poco más de tiempo, Pero bueno, yo creo que echarle de comer, caviar ese motor, pues a lo mejor me va a salir un poquitito caro, ¿eh?
Sin duda alguna. Bueno, empezamos con los temas, si te parece, de la semana. Un juez ha anulado una multa por dejadez administrativa. Dejadez administrativa es una... Yo conocía el silencio administrativo, pero la dejadez administrativa... Perdona, pero a mí me da la risa con el término este.
Sí,
bueno, es entrecomillado, ¿no? Es lo que los jueces han escrito, ¿no?
Yo por eso te ponía ahí y yo ponía pregunta, ¿o pereza?
Sí, pereza.
También.
Bueno, puede ser pereza también, pero dejadez suena como más tirado, ¿no? Porque pereza podemos tener un momento dado todos un poco de pereza, pero dejarte ya es un poco...
Sí, es un término que a mí, bueno, lo he acuñado porque que la nota de prensa que me ha llegado por parte de quien ha conseguido los recursos, que ha sido el Comisario Europeo del Automóvil, una entidad de defensa del automovilista, pues me sonaba muy raro. Y bueno, yo creo que al final dejadez, bueno, pues puede entrañar, bueno, que es que ante un descuido... Pero yo creo que no ha habido tanta dejadez, ha habido claramente intencionada, no solamente por...
Mala praxis,
no solamente por parte de un ayuntamiento, que es el que, por ejemplo, el juez ha anulado esa multa, una multa del Ayuntamiento de Madrid. Hay otros casos que también han sido recurridos, por ejemplo, en Gerona y demás.
¿Pero qué es lo que había pasado?
El problema, ¿cuál es? Es muy facilito para entenderlo. Han anulado una multa de 300 euros impuesta por el ayuntamiento por no haber indagado el ayuntamiento lo suficiente, lo que es la concejalía de multas, la dirección del domicilio real del infractor. Los ayuntamientos tienen la dirección que, por defecto, cuentan por parte de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Bien, a veces no coincide con el domicilio real.
Claro. Porque no se ha actualizado, por ejemplo.
Exactamente. Por tanto, la sentencia dice que, además, antes de acudir a la notificación edictal, que es lo que habitualmente un ayuntamiento hace cuando no tiene el domicilio...
Publica un edicto.
Pero lo que ha dicho el juez, lo que dice la sentencia, es que debe verificar y debe indagar la dirección y notificar en domicilio no solo la que tiene la DGT. Es decir, que lo importante y el problema que ha habido, ¿cuál es? Me incluyo, ¿eh? Porque yo tengo un caso exactamente igual que este. Lo tengo recurrido.
A ver si tiene suerte.
A ver si hay suerte, obviamente, porque además es una multa de doble...
Y nos tomamos un vino para celebrarlo.
Doble fila de 200 euros, ¿eh?
Madre mía.
200 euros. Entonces, ¿el problema cuál es?
Te ponen 100 euros por cada fila. Si es doble fila son 200, si es triple fila 300.
No es el caso, pero bueno. Al margen de eso, ¿el problema cuál es? A mí era curioso porque no me llegaban las notificaciones a mi domicilio, la notificación de la multa como tal. Pero curiosamente luego sí me llegó la notificación por parte de la concejalía, el apartado de Hacienda y tributos del ayuntamiento en este caso. Ahí no hubo problema alguno, sabían exactamente...
Le vas a engañar a Hacienda tú, ¿eh? ¿Dónde estás?
Exactamente. Entonces ese es el gran problema. Bueno. La asociación recomienda recurrir si hemos recibido solo carta de la deuda y no hemos recibido notificaciones de la multa como tal para pedirnos, obviamente, que paguemos o, en un momento dado, que podamos recurrirla.
Oye, antes con la consulta de mareadores de Cádiz sobre si había que echarle, si era bueno echar más diésel, mejor diésel que el normal y tal, hablabas tú de lo caro que es, de los euros que, bueno, prácticamente casi tiras a la basura porque la contraprestación no es muy grande, pero claro, cuando uno se entera de que una carretera en mal estado, a pesar de que le has echado combustible del barato, te aumenta un 40% el consumo, ya casi uno tiene que mirar por dónde circula más que la gasolina o el diésel que echa,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Y
un 40%.
Además, 40%. Es un análisis que ha hecho la Asociación Española de Fabricación de Mezclas Asfálticas. Sí. En informes contrastados, comparados. Y además hay otro dato curioso de ese estudio, de ese informe, que dice que además disminuye la vida útil de nuestro vehículo en un 25%.
Toma ya.
Es decir, reducimos su vida en un 25%. También afecta la fluidez del tráfico, dicen. Cada conductor perdemos 25 horas al año en atascos. Y además el coste del viaje, ya que estábamos hablando de gasolina y gasoil, se incrementa en 13 euros por hora.
¿13 euros por hora?
Exactamente.
¡Qué barbaridad!
Caso tanto si es atascos como si hay una carretera con mal firme. Afecta también a la... Bueno, hablan de, ya quizá un poco aquí ya, rizando el rizo, vertebración del territorio, cohesión, acceso de sanidad, educación, ocio. Y bueno, vuelven a reiterar que el déficit acumulado es un dato que además coincide con el que ha hecho la Asociación Española de la Carretera, que hablamos en su momento, de 5.200 millones de euros, es decir, el déficit acumulado por mal firme. Y cada tiempo que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, obviamente es peor, porque al final nos va a costar más cara esa reparación, ese mantenimiento.
Oye, ¿qué es esto de que los motores diésel, antes también lo hablábamos, los motores de gasoil aumentan el efecto del polen?
Sí, según una empresa además de...
¿Afectan, que agravan, quiere decir?
Sí, 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 lo agravan. Sí. Es decir, las partículas contaminantes de los diésel, según datos, además con razonamiento científico, multiplican un 27% la potencia alergénica del polen en la ciudad. Curiosamente.
Ya.
Las partículas que emiten las mecánicas diésel provocan que aumente la producción del anticuerpo responsable de la alergia, y además son capaces de absorber, fíjate qué dato, los alergenos del aire y mantener más tiempo la concentración polínica. Por eso hay más, cada año que pasa hay más concentración de polen, sobre todo en las ciudades. En el campo es normal,
sí,
pero en las ciudades no era tan normal. Bueno, pues ahora esa concentración está motivada por estos alérgenos del aire. Además, esta empresa que ha hecho el estudio, GT Motive, aconseja ir al taller para mantener en buen estado catalizador, gran olvidado, filtro de partículas, por cierto, un elemento bastante caro del coche, filtro de partículas, el que lo lleve, en este caso el filtro de partículas que están utilizando en los últimos años los motores diésel más modernos,
¿sí?,
y el sistema AdBlue, que normalmente es utilizado por transporte pesado, pero ya no tanto, ya incluso hay marcas como Mercedes, como Audi.
Que lo llevan de serie.
Sí, es un sistema que lo que hace es que, bueno, utiliza urea, es un líquido que lo que hace que cuando se escupen los gases de escape,
¿sí?,
se mezclan con ese AdBlue, y lo que hace es que reduce, y mucho, las partículas emitidas a la atmósfera, que son altamente contaminantes, aparte que provoca ese problema con el polen. Y otro detalle, dicen de revisar y sustituir elementos como, por ejemplo, importante y no es tan caro, filtro de aire,
¿sí?,
bujías y revisar presión de neumáticos.
Vale, está claro. Antes de seguir con el siguiente asunto, consulta, Javier de Madrid, dice, me han dicho en Hacienda que ya no es obligatorio que te manden las multas a casa, que salen en el BOE. ¿Esto es posible?
No.
Pues Javier, si en Hacienda te han dicho esto, o no sabía lo que hablaba el funcionario, o mentía.
No, es decir,
ya me extrañaba a mí.
La notificación se tiene que seguir haciendo ahí.
Claro, es decir, lógicamente.
Está muy claro.
Oye, Renault, que apoya, como tantos otros, la candidatura de Madrid 2020, pero ellos con vehículos eléctricos.
Exactamente, ayer, y además aquí al lado de la emisora, aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues bien, Renault, junto con el Ayuntamiento, el Consejo Superior de Deportes, pues bueno, anunciaban lo que Copia Auto, por cierto, adelantó hace dos semanas, que, bueno, la marca del Rombo, pues está con los cinco aros, y está con Madrid 2020, perdón, en esa candidatura, que esperemos que salga. Y bueno, pues el director de Renault España apoya para que el proyecto olímpico, dijo, sea más limpio, el más limpio de la historia. Aportan cuatro coches eléctricos Zoe, parecidos a un Clio, una autonomía de hasta 200 kilómetros. Más curioso, porque se van a utilizar en la Villa Olímpica, va a ser la Villa Olímpica, si se llega a hacer Madrid, obviamente, más limpia.
Más verde.
Más, exactamente, de la historia, porque además van a recargar esos coches, se van a recargar, con placas solares.
Ah, mira.
Instaladas en la propia Villa
Olímpica. Oye, ayer por la mañana, cuando salía de hacer el programa, vi un coche, creo que es un Renault, sin duda alguna, y creo que alguna vez hemos hablado de aquí de él, pero no me acordaba yo muy bien. Es como una especie de huevito con cuatro ruedas que salen los ejes un poco de... como una cabina con cuatro ruedas así, chiquitín, yo creo que es eléctrico, de Renault.
El Twizy.
¿Puede ser?
El Twizy.
El Twizy se llama. Twizy, ese es eléctrico también,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente eléctrico.
¿Y de esos no va a haber en Madrid 2020?
Me imagino que sí.
Porque me hizo mucha gracia, pasó a mi lado, no hacía nada de ruido, iba bastante espabilada la conductora, y bastante ufana, bastante contenta, y dije, mira qué cosa más maja para andar por Madrid.
Es un biplaza, es decir, puede ser.
Sí.
Exactamente. Obviamente, la marca Renault tiene ya varios, quizás de las más avanzadas, junto con su hermano de grupo, Nissan. Pero ellos tienen muchos más modelos eléctricos, no solamente desde el Twizy, incluso la Kangoo eléctrica,
Zoe,
el Fluence. Y obviamente, para cuando llegue 2020, tendrán, y además el eléctrico quizá tenga más implantación en nuestra sociedad.
Bueno, el coche de la semana es otro Renault, estamos sí. hablando de Renault, el Renault Scenic X-Mod, o X-Mod, ¿cómo se dice?
X-Mod.
X-Mod.
Bueno,
monovolumen X-Mod. Con aire de todo camino, ¿no?
Sí, exactamente. Ayer lo estuve probando, ayer se presentaba y, bueno, pues suman un poco lo que es lo mejor de monovolumen. Recordemos que Scenic, en su categoría, fue uno de los pioneros, 16 años ya de, uh-huh. de Scenic, que es un vehículo con que es fabricado en la fábrica de Douai, al norte de Francia, pero lo que es mecánica y cajas de
Fasa.
Cambios están hechas en nuestro país, en Sevilla y en Valladolid. Pues bien, une 5 plazas con prestaciones mejores que un Scenic normal,
¿sí?
fuera del asfalto y dentro, por supuesto. No hay 4x4, ¿sí? No hay tracción a las cuatro ruedas. Solo tracción delantera como la versión normal de un Scenic.
Pero estéticamente, ¿que es un híbrido entre el Koleos y el Scenic?
Podría ser, sí.
Sí,
podría ser. Más bajo, lógicamente,
sí.
Es un centímetro más alto que un Scenic normal, las llantas, los neumáticos tienen un perfil un poquitito más alto, las suspensiones un poquitín más altas, y bueno, básicamente claro. es una estética campera de todo camino.
Realmente,
a la moda.
En cuanto a utilidad, entonces, se trataría más de que le guste más estéticamente el coche a uno o de que sea más un capricho que una necesidad de coger una cosa distinta, porque
sí.
no llega, claro, como no es 4x4, no llega a un todo camino, a un todo terreno.
Exactamente, pero bueno, hay gente, y sobre todo en los últimos años, ha aparecido a la moda de tal
sí,
forma
sí, claro.
que, bueno, la estética de esos pasos de rueda en color
sí.
negro, carenados delante y detrás, símil de chapa metálica delante y detrás de protectores. El interior es un poco más deportivo, menos familiar.
¿Más grande que un Scenic?
No, las medidas son básicamente las mismas.
¿Sí?
Lo que único se diferencia es en la altura. La altura libre al suelo.
Igual de habitabilidad, igual
sí,
de maletero, todo
lo
igual.
Mismo, lo mismo. Y la diferencia, ¿por qué la posibilidad de... no solamente se queda en la moda campera, uh-huh. la estética, sino también hay una posibilidad de aumentar la seguridad activa cuando vamos por tierra, por arena e incluso en nieve, es decir, indicado, porque tiene un sistema que aumenta la seguridad activa, que es el denominado sistema Extended Grip, que con neumáticos M más S, neumático de invierno, tiene 3 modos, modo carretera, que aumenta y mucho el control de tracción, el antipatinaje,
sí.
aunque tú pises el acelerador y estás sobre una placa de hielo, por mucho que tú sigas pisando, él va a impedir que haya ese patinaje.
Vale.
Lo hace de forma electrónica. Modo terreno blando, barro, nieve y arena, y en modo experto, ya para aquellos que, bueno, quieran
controlar lo que hacen.
Acelerador.
Sepan lo que hacen, ¿no?
Exactamente.
¿Precios?
Precios, desde 21.150 euros, la versión de gasolina menos potente, 115 caballos, y 22.850 euros diésel de 110 caballos, la versión menos potente. Luego hay una 130, lo mismo que en el caso de gasolina, que por cierto es un motor novedoso, el 1.2 TCE de 130 caballos. La cuestión esta, ese sistema...
El 1.2 TCE que viene a sustituir al 1.600.
Exactamente.
Ya.
Al 1.400 gasolina.
Al 1.400
gasolina. Pues bien, esta estética del X-Mod de Scenic, más ese sistema de mayor agarre para condiciones de nieve, barro y arena, supone un sobrecoste de unos 750 euros. Sí, es verdad que viene muy bien
equipado. No es mucho,
porque además viene con un sistema, por ejemplo, de arranque en cuesta, que tiene también la posibilidad de que arranquemos en cuesta sin que se nos vaya para atrás, incluso haciendo maniobra de marcha atrás.
Vale.
Que ahí no nos vamos a cargar el embrague.
Vale.
Sistema que lo que hace es que aprovecha el sistema y cuando tú levantas el pie del freno, las pinzas quedan durante 2 segundos para que es justo en ese momento tú juegues con acelerador. Y embrague.
Vale.
Pero no quemes el embrague.
Está bien pensado, que bien me hubiese venido a mí hace 20 y tantos años cuando me saqué el carnet, la verdad. Iba a recoger siempre a un barrio de Bilbao que está en cuesta un amigo mío
sí.
y las pasábamos canutas porque andaba 1 centímetro para adelante, 4 metros para atrás.
Sí.
Y bueno, era la cosa de coger el coche de nuevas, ¿no? Vamos a hablar por último de una cita para este fin de semana, ¿no? El Jarama Vintage, carreras de coches y motos con aire de nostalgia.
Sí, Jarama Vintage Festival, me parece ya la 5ª edición, creo recordar, no sé si me equivoco. Sábado y domingo, en el legendario circuito del Jarama en la
sí.
capital de España, 45 años que cumple este año, este 2013. Y bueno, pues podemos ver...
El circuito que ya es, a pruebas internacionales solo son de camiones, ya las que se ven, ¿no?
Básicamente el Campeonato de Europa de Camiones y pruebas, salvo, obviamente Fórmula 1 no se puede hacer,
sí,
el Mundial de Motociclismo tampoco, pero pruebas de carácter...
Nacionales, ¿no?
Nacionales, algunas internacionales, pero de otro nivel, no
vale.
de alto,
vale,
de altísimo
vale.
nivel.
Y bueno, ¿qué veremos por ahí?
Pues de todo. Está pensado para aficionados, no aficionados, mayores y pequeños, y no tan pequeños, porque podemos ver motos, coches, tanto de carreras como no de carreras. Va a haber exposiciones, Fórmula 2, aquellos famosos que llevan Reutemann.
Sí, hombre.
Motos de trial, con carreras de trial, carreras de motocross, exposiciones, mercadillos, homenaje a Luis Pérez Sala, por cierto.
Hombre, merecido.
Que va a salir a pista con el coche con el que corrió la Copa Aurora.
Uh-huh.
Aspar, hombre, que va a ir con su moto. Nieto, Agostini, que ya es un clásico, el gran campeón.
Giacomo. Para 15 mejor veces campeón del mundo.
Exactamente. Que, por cierto, parece, tiene residencia en España.
¿Ah, sí?
Está casado con una jerezana.
Ah, no lo sabía.
Y él pasa gran parte del año entre Italia y España.
Uh-huh.
Por lo tanto, es una cita realmente muy atractiva para aquellos que quieran vivir lo que fue e incluso compararlo con lo que actual. Es. Luego la tarde del domingo podemos ver la Fórmula 1 del Gran Premio de Canadá.
A ver si respeta el tiempo y la gente se puede acercar,
sí,
en masa.
A ver si, ¿eh?, respeta.
Podéis seguir a Alfonso García, nuestro experto en motor, en COPE Autos. Si entráis en cope.es y vais a la pestaña de más programas, ahí está su magnífico programa colgado semanalmente, COPE Auto. Alfonso García, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.
A ti.
Un saludo.
Vamos a actualizar la información y justo después nuestro concurso Yo sé quién es y la visita de Miguel Soria, nuestro friki experto en series.